Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Chaman, es un placer para mí de volver a encontrarnos hoy. Estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, informaciones y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La administración de Bali está buscando desarrollar más el turismo de salud con regulaciones y redes para apoyar a la industria. Una delegación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia surgió como ganadora, embolsando el premio de platino en el Asian Student Venture Forum celebrado en Seúl y Daejeon, Corea del Sur, del 3 al 7 de abril de 2019. El vicepresidente Yusuf Kalla está convencido de que Indonesia se mantendrá a salvo durante el proceso de conteo de votos hasta que surjan los resultados finales de la elección de 2019. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Chaman. La administración de Bali está buscando desarrollar más el turismo de salud con regulaciones y redes para apoyar a la industria. El jefe de la Agencia de Salud de Bali, Ketut Suarjaya, dijo el martes que los esfuerzos para promover el turismo de salud ya están en marcha, pero la mayoría de los esfuerzos están dispersos sin ninguna red adecuada. Ketut señaló que Bali tenía alrededor de 3.200 centros tradicionales de bienestar, como prácticas de medicina herbal y spas. Sin embargo, solo el 10% de los centros fueron considerados que cumplían con los estándares de la administración. Ketut dijo que la administración espera hacer cumplir sus estándares para regular la industria a través de un estatuto que se espera que sea finalizado este año. Además de mejorar los negocios de bienestar en la isla, Ketut dijo que la administración también planeó convertir el Hospital de Bali Mandara en un centro para el tratamiento del cáncer. Actualmente, Bali tiene el Hospital Sanglah, que se especializa en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el corazón, y el Hospital Sanjivani, que está especializado en el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso. Con su movimiento para desarrollar el turismo de salud, Bali está buscando aprovechar el turismo de bienestar global, una industria que ha crecido a una tasa anual de casi el 7% desde 2015 a 2017, más del doble que el turismo en general. El Instituto Global de Bienestar pronosticó que el negocio crecería de 639 mil millones de dólares en 2017 a 919 mil millones de dólares para 2022. Una delegación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia surgió como ganadora, embolsando el premio de platino en el Asian Students Venture Forum celebrado en Seúl y Daejeon, Corea del Sur, del 3 al 7 de abril de 2019. Pandey Bagus comentó en el campus de la Universidad Indonesia aquel martes que el equipo de la Universidad Indonesia estaba constituido por los siguientes miembros: Pandey Bagus Widantara, Muhammad Rasad, Idrus Fahreza, Rizka Amira, Naufal Arif I Abiyah. Estudiantes de Korea del Sur, China, Taipei, Chino, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malaysia, Mongolia, Filipinas, Singapur, Uzbekistan y Vietnam con ideas novedosas y pasión participaron en el concurso de creación de empresas. Los estudiantes de ingeniería de la Universidad de Indonesia no solo presentaron ideas novedosas y que llamaron la atención, sino que también se destacaron en el evento. Los estudiantes presentaron una idea revolucionaria de convertir los residuos plásticos en filamento, la tinta para impresoras tridimensionales. Los 6 estudiantes confían en que la tecnología pionera puede impulsar la economía y ser un plan de negocios lucrativo. Asian Students Venture Forum es un concurso celebrado anualmente por Korea Economic Daily con el patrocinio de KTNG, el mayor concurso internacional de empresas en Corea que se lleva a cabo desde 2002. Ofrece una plataforma para presentar ideas nuevas e innovaciones atractivas y realizar varias actividades culturales, discusiones sociales y discusiones sobre otros temas económicos globales. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla está convencido de que Indonesia se mantendrá a salvo durante el proceso de conteo de votos hasta que surjan los resultados finales de la elección de 2019. Kalla comentó después de una visita a la compañía Kawasan Berikat Nusantara, una zona industrial nacional en Cakung, Jakarta, el martes 23 de abril del año 2019, que es un optimista, especialmente cuando uno mira hacia atrás en la historia de 4 elecciones directas cuando nada está mal. El vicepresidente señaló que las redes sociales se convirtieron en un foco de controversias derivadas de las diferencias en los resultados. Sin embargo, Kalla cree que las actividades cotidianas de los miembros de la comunidad no se vieron afectadas. Kalla también expresó su convicción de que la unidad de Indonesia se mantendría. Además, Kalla hizo una sugerencia para celebrar pronto una reunión de los candidatos presidenciales Joko Widodo y Prabowo Subianto en un intento por aplacar al público y a sus leales. El gobierno ha establecido un objetivo de crecimiento del Producto Interno Bruto más alto para 2020 que para 2019 después de tener en cuenta las perspectivas de mayor demanda agregada para el gasto del consumidor, las exportaciones y la inversión. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati dijo el martes en Bogor, Java Occidental, que el gobierno había establecido un objetivo de crecimiento económico más alto para 2020 que el objetivo del 5.3% en 2019, mientras que se esperaba que la inflación rondará entre el 2 y el 4%, cifra inferior a la del 2019, esperada entre 3.5 y 4.5%. Añadió que el crecimiento se vería impulsado por el aumento del gasto de los consumidores, las inversiones y las exportaciones en 2020. El gasto de los consumidores se espera que crezca un 5.2% el próximo año, cifra mayor que el objetivo del 5.1% en 2019, mientras que se espera que el crecimiento de la inversión alcance el 7.5%, que también es más alto que el objetivo del 7% establecido este año. Mientras tanto, se proyecta que el crecimiento de las exportaciones mantenga su impulso y alcance el 7% el próximo año, mientras que se prevé que la tasa de interés de los bonos del Tesoro a 3 meses del gobierno sea de entre 5 y 5.3%. Sri Mulyani dijo que el gobierno aún tenía que decidir el supuesto del tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense para el presupuesto del próximo año a la luz de los factores dinámicos que determinaron el valor de la rupia. dijo que más detalles estarían disponibles cuando el gobierno entregue su proyección macroeconómica y el borrador de la política fiscal a la Cámara de Representantes a fines de este mes. El presidente indonesio Joko Widodo ha dado instrucciones a los ministros de su gabinete para aumentar los gastos de capital y recortar los gastos en la adquisición de bienes en el presupuesto estatal de 2020. Hablando en una reunión plenaria de gabinete celebrada en el Palacio de Bogor en Jawa Occidental el martes para discutir el presupuesto máximo indicativo para 2020, Joko Widodo instó a los ministros a aumentar los gastos de capital en sus respectivos ministerios. El presidente elogió al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda que había absorbido significativamente los fondos asignados para sus gastos de capital. Otros ministerios que dudan en ejecutar sus programas podrían reasignar los fondos al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda. Dijo y agregó que los ministerios tenían que recortar el gasto en la adquisición de bienes al mismo nivel que en 2017. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, explicó anteriormente que el presupuesto estatal de 2018 no se podría utilizar como una línea de base para calcular el gasto en la adquisición de bienes y servicios teniendo en cuenta que los fondos se habían asignado para eventos puntuales como los Juegos Asiáticos, los Juegos Paraasiáticos y las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y Grupo del Banco Mundial. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ahora el comentario. El comentario de hoy se trata de la pena en Sri Lanka. Hace 5 semanas, un ataque impactante tuvo lugar en un lugar de culto lejano en el hemisferio sur Nueva Zelanda. Una vez más, el mundo se sorprendió por los bombardeos que tuvieron lugar en las casas de culto y hoteles el domingo 21 de abril de 2019 en Colombo, la capital de Sri Lanka, y varias otras ciudades. El atentado mató a 321 personas, incluyendo 38 extranjeros. Este atentado sucedió casi simultáneamente donde varias personas detonaron atentados suicidas con bombas. Las autoridades de Colombo acusaron el incidente de ser orquestado por un grupo local que afirmaba estar afiliado a una religión en particular. Pero inmediatamente surgió una declaración de responsabilidad de un grupo afiliado a ISIS. La policía detuvo al menos a 40 personas después del atentado. Los investigadores aún están explorando si existe un vínculo entre los grupos terroristas locales y las redes globales. La parte responsable del ataque declaró que este evento tuvo algo que ver con los eventos en Nueva Zelanda. Sri Lanka es un país que ha experimentado conflictos por más de 25 años. La guerra civil estalló entre el gobierno de Sri Lanka y los rebeldes Macan Tamil que controlaban la región noreste de Sri Lanka. La rebelión en sí misma podría terminarse en 2009. Hace solo 10 años, Sri Lanka sentía que la vida sin conflicto significaba que existía una fricción entre la mayoría de los budistas, hindús y los musulmanes. El ataque de ayer fue indicado por redes de inteligencia extranjeras, pero desafortunadamente la información no llegó a los poseedores de las políticas gubernamentales debido a la falta de armonía entre el presidente Maithripala Sirisena y el primer ministro Wickremesinghe. Siempre esperamos que no haya más eventos como este. las víctimas son civiles. Esto no es guerra sino matanza. Cualquier creencia no enseña tales hechos crueles. Esperamos que este evento haga que todos los países estén más alertas para mantener la seguridad, ya que este atentado puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 24 de abril en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de abril del año 1927. La vacuna de BCG se descubrió. El doctor Albert Calmette y la investigadora Camille Guérin lograron encontrar una vacuna para tratar la tuberculosis, la vacuna de Bacillus Calmette-Guérin, o BCG. Su investigación para encontrar la vacuna comenzó en 1906, cuando Guérin encontró resistencia a la enfermedad pulmonar asociada con la presencia del virus tubercel bacilli, que vive en la sangre. Después de que los dos investigadores lograron encontrar la vacuna BCG, esta vacuna se probó en bebés en París. Sin embargo, en 1930, el programa de vacunación de BCG causó un desastre con la muerte de varios bebés en Alemania debido a la tuberculosis, precisamente después de recibir la vacuna. En 1950, la Universidad de Illinois en los Estados Unidos tenía licencia para producir esta vacuna y venderla en Estados Unidos. Sin embargo, debido a la fuerte oposición de la comunidad estadounidense al uso de la vacuna BCG, esta vacuna no se usa de manera rutinaria. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de abril del año 1967. El cosmonauta Vladimir Komarov muere en Soyuz 1. Soyuz 1 formaba parte del programa espacial de la Unión Soviética y se puso en órbita el 23 de abril del año 1967 con un cosmonauta, el coronel Vladimir Komarov. Vladimir Komarov murió cuando el avión se estrelló cuando regresó a la Tierra el 24 de abril del año 1967. La causa de la caída de Soyuz 1 fue el daño al sistema de frenos del avión. Como resultado, el avión aterrizó con fuerza en la Tierra, matando a Komarov. Terminamos hoy en la historia con el Día de Asia-África. La Cumbre de Asia y África, o la 60 Conferencia de Asia-África, se llevó a cabo en Jakarta y Bandung, Jawa Occidental, del 19 al 24 de abril de 2015. La conferencia acordó establecer el 24 de abril como el Día de Asia-África y establecer a Bandung como la ciudad capital de la solidaridad asiática africana. La determinación del 24 de abril fue el último día de la implementación de la Conferencia Asia-África de 1955. Si bien Bandung fue elegida como la capital de la solidaridad asiática africana, porque se convirtió en el primer lugar para la Conferencia Asiática Africana. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Ketika kau lewati bumi tempat ku berada. cantikmu. Tujuh hari dalam seminggu, hidup penuh warna. Ku selalu mendekatimu, memberi tanda cinta. Engkau wanita tercantikku yang pernah ku temukan. Wajahmu mengalihkan duniaku.
Buenos oyentes, una bonita canción pop Indonesia hemos escuchado. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a continuar con el segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata de Gianyar se convierte en una ciudad artesanal mundial. La regencia de Gianyar en la provincia de Bali tiene casi 70.000 micro, pequeñas y medianas empresas en el campo de la artesanía. No hace mucho tiempo la ciudad fue nombrada la ciudad artesanal del mundo. El certificado de la Ciudad de Artesanía Mundial fue presentado directamente por el presidente del Consejo Mundial de Artesanía de la región de Asia Pacífico, Gada Hijabi Kudumi, y el presidente del Consejo Nacional de Artesanía, Mufidah Yusuf Kala, en el Teatro de Espectáculo de Bali Agung Bali Safari y en el Parque Marino, Lunes. El alcalde o vicealcalde de Gianyar, Anak Agung Gede Mayun, dijo en una declaración oficial el domingo que Gianyar ahora no solo es conocida como la tierra del arte y la ciudad de patrimonio de la humanidad, sino que también tiene un nuevo título como ciudad de las artes del mundo. Mayun dijo, esta nueva identidad abrirá oportunidades para que los artesanos de Gianyar interactúen con otros artesanos en diversas partes del mundo, tanto para transacciones y transferencia de conocimiento y tecnología como para cooperación empresarial. Mayun esperaba que con la mayor apertura de estas oportunidades, los artesanos de Gianyar también sean alentados a mejorar la calidad de sus productos para que puedan competir a nivel mundial. El título de la Ciudad Artesanal Mundial recibida por Gianyar es el primero en Indonesia. La presidenta del Consejo Nacional de Artesanías de la Regencia de Gianyar, Ida Ayus Surya Adnyani Mahayastra dijo que el predicado se logró porque la región era considerada más cumple con los criterios en el desarrollo de la industria artesanal y pudo brindar beneficios a los residentes locales. Adyani afirmó que la evaluación destacada era el papel del gobierno regional junto con el Consejo Nacional de Artesanía en un esfuerzo por desarrollar y preservar las artesanías, incluyendo el papel de las instituciones educativas que incorporan currículos artesanales, especialmente en las escuelas secundarias. Dijo que había 7 criterios observados en la industria artesanal de productos de Gianyar para poder convertirse en una ciudad de artesanía mundial: auténtica, duradera, original, comercializable, respetuosa con el medio ambiente, de valor internacional y sostenible. Hasta fines de 2018, casi 70.000 micro, pequeñas y medianas empresas en Gianyar podían alojar a casi 82.000 trabajadores. La industria artesanal incluye el uso de madera, oro, plata y bambú. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Saling lakukan semua inginku.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Esta vez se trata de la belleza de las islas de Togia. Explorar las islas de Togia será una experiencia de viaje inolvidable. Los principales destinos de la isla de Sulawesi presentarán su belleza en su aventura. Muchos no saben que en Sulawesi Central hay una isla muy hermosa. La isla se encuentra en la bahía de Tomini, que es la bahía más grande de Indonesia. La isla de Togian ha sido inaugurada por el gobierno como Parque Nacional o las Islas de Togian National Park en 2004. Administrativamente, esta región está ubicada en el distrito de Tojo Una Una. No inferior a la isla de Bunaken, las islas de Togian también son conocidas por ser ricas en arrecifes de coral, que son el centro de la diversidad de flora y fauna en todo el mundo, y existen varias biotas marinas raras y protegidas. Los arrecifes de coral en las islas Togian son ricos en biodiversidad marina con cuatro tipos de arrecifes de coral, a saber, arrecifes de franja o fringing reef, arrecife de barrera o barrier reef, coral tompok o arrecife de parche, y arrecife de anillos o atol. Esta isla es adecuada como un lugar para recién casados. El paisaje es muy hermoso, con un ambiente muy tranquilo. Lejos de las multitudes y el ruido, y al atardecer, la playa es serena. Esta isla es adecuada para los deportes marinos debido a suaves olas, segura para nadar y bucear. Además, el agua de mar es azul y la arena blanca es hermosa. Algunas de las acciones turísticas que se pueden realizar en las islas de Togian incluyen bucear y practicar snorkel en la isla de Kadidiri, pescar, explorar la selva en el bosque en la isla Malenge y visitar el Monte Cholo en la isla Una Una. Los turistas también pueden visitar los asentamientos de la gente de Bajo en Kabalutan. La tribu Bajo es una de las tribus en Indonesia que es conocida como una tribu que vive en movimiento. Administrativamente, las islas de Togean se encuentran en el distrito de Tojo Una-Una, provincia de Sulawesi Central. Para llegar a Togean, lo más fácil es a través de la regencia de Tojo Una-Una, que tiene la capital de Ampan. Pero primero vamos a la ciudad capital de Palu usando un nuevo avión. Luego usamos transporte terrestre y continuamos en bote. Las islas son conocidas por ser ricas en arrecifes de coral y varias biotas marinas raras y protegidas. Formada por la actividad volcánica, la isla está cubierta por una exuberante vegetación y está rodeada por formaciones de colinas de coral. Las rocas y las playas proporcionan un lugar para que algunos animales marinos vivan y se reproduzcan, como las tortugas verdes. Las islas Togean son un ecosistema de islas pequeñas muy estratégicas en la bahía de Tomini y apoyan socioeconómicamente el área terrestre circundante, especialmente en el uso de los recursos marinos. Esto tendrá un impacto directo e indirecto en los arrecifes de coral en las islas de Togean, por lo que se necesita un esfuerzo de manejo integrado y sostenible. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Berapa lama aku menunggu jawaban darimu? Sampaikah kepadamu kata-kata yang kurangkaikan agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan.
Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Sebut yang kau inginkan, apapun itu kan ku berikan untukmu. Andai kau bersamaku di tempat dan waktu yang sama, kau akan tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Semenjak kau ada di sini, ku mengerti betapa ku membutuhkanmu.
bila kataku tak cukup untuk buatmu mengerti. Izinkan ku bertemu lagi denganmu. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venios.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Oyentes, sigamos al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa o segmento que les presenta vocabularios y expresiones indonesios y los guía a conversar en idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma Indonesio del Ministerio de Cultura de Indonesia. El tema de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy es ¿Kamu mau tinggal di rumahku? ¿Kamu mau tinggal di rumahku? O en idioma español significa ¿Quiere quedarse en mi casa? Bueno, ahora presentaré un ejemplo de una conversación entre Joko OA y Tony OB titulada ¿Kamu mau tinggal di rumahku? ¿O quiere quedarse en mi casa? Una conversación entre Tony y Joko dentro del área del templo de Prambanan. Joko se enteró de que Tony se estaba quedando en el hotel. Por eso que Joko le ofreció a Tony que se quedara en su casa mientras Tony estaba en Yogyakarta.
¿Kamu mau tinggal di rumahku?
Oh, apakah tidak apa-apa?
Ya, aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. Bagaimana?
Oke, kamu baik sekali. Terima kasih.
Como de costumbre, transmitiré la frase o vocabulario indonesio que está relacionado con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frase dos veces lentamente. Pueden repetirlo después de mí. ¿Kamu mau tinggal di rumahku? ¿Kamu mau tinggal di rumahku? Significa, ¿quiere quedarse en mi casa? ¿Apakah tidak apa-apa? ¿Apakah tidak apa-apa? En español. Oh, ¿está bien? Aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. Aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. En español. Estoy feliz si se queda en mi casa. ¿Bagaimana? ¿Bagaimana? En español. ¿Qué le parece? Kamu baik sekali. Kamu baik sekali. Significa, usted es muy amable. Para ofrecer a alguien, por ejemplo, ofreciéndole que se quede en su casa, diga, ¿Kamu mau tinggal di rumahku? ¿Kamu mau tinggal di rumahku? En español, ¿quiere quedarse en mi casa? O en frase completa, ¿apakah kamu mau tinggal di rumahku? ¿Apakah kamu mau tinggal di rumahku? Si acepta la oferta, inmediatamente puede decir, ya, saya mau. Ya, saya mau. En español, sí, quiero. Baiklah atau tentu saja. En español, está bien o por supuesto. Sin embargo, si se niega, puede responder, maaf, tidak bisa. Maaf, tidak bisa. O en español, lo siento, no puedo. O se niega sutilmente según el contexto de la conversación. Considere el siguiente ejemplo. Joko dice, ¿Kamu mau tinggal di rumahku? ¿Kamu mau tinggal di rumahku? Significa, ¿quiere quedarse en mi casa? Tony responde, Oh, apakah tidak apa-apa? Oh, apakah tidak apa-apa? En español, Oh, ¿está bien? Joko responde, Ya, aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. Bagaimana? Ya, aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. Bagaimana? En español, Sí, estoy feliz si se quedas en mi casa. ¿Qué le parece? Tony dice, Ok. Kamu baik sekali, terima kasih. Ok. Kamu baik sekali, terima kasih. En español, Está bien. Usted es muy amable, gracias. Antes de terminar el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, para más detalles escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
¿Kamu mau tinggal di rumahku?
Oh, apakah tidak apa-apa?
Ya, aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. Bagaimana?
Oke, kamu baik sekali. Terima kasih.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Kau tak tahu betapa rapuhnya aku, masih terasa.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora llegamos al segmento del mundo musical. El mundo musical esta vez trata de una canción de la provincia de Bali titulada Made Cenik. Made Cenik es una canción tradicional que generalmente se enseña a los estudiantes de escuela primaria durante las lecciones de idiomas regionales. Esta canción simple tiene un significado bastante profundo y es relevante para varias generaciones. Se afirma que si somos pesimistas, no estamos dispuestos a desarrollarnos e improductivos. Los tiempos lo destruirán. La canción Made Cenik recuerda a todos que debemos ser personas que siempre quieren desarrollarse para enfrentar los desafíos de los tiempos. Oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Made Cenik, cantada por Música Emoni.
Ning ning ceni mai de ma pelayanan di rurongnya. Ning ning ceni liu motor gruang gruang di margine. Kaden suba sebilang wai tutoren meme lan bapa. Apang tu sing cara Made Cenik lilek montor di bisanya lilek montor di bisanya montor badung kekianya montor badung kekianya gede bagai muat batu batu cina bais lantang cunguh bara bais lantang cunguh bara mangum mangum mang ijo dar mangum mangum mang ijo dar ijo dar mata tulup ha.
Di sebuah kerajaan, saat pagi menjelang, seorang pangeran yang tertidur dengan lelap. Tiba-tiba ia terbangun, mendengar merdunya sayup-sayup alunan suara seruling dari seseorang yang memainkannya di luar sana.
Anom metangi mengilen milen, ratu anom metangi mengilen milen, dong pirengan bunyin sulingi dicabut, dong pirengan bunyin sulingi dicabut.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.venus.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voi@voinews.id.